Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el 26 de diciembre de 2022, son las 5 de la tarde en punto. Vamos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte, que la UNAM dictamine. Pero no se puede, con una nota de Loret de Mola, descontarla.
Ayer la ministra por fin emitió un comunicado para algo que es evidente, el plagio de una tesis, que por cierto es un eslabón más de una cadena para beneficiar al régimen de López Obrador.
No, nosotros estamos preparados para cualquier emergencia. Tenemos muy buenos trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad. En muy pocos países, en 2-3 días, se restablece el servicio de energía eléctrica.
Tuvimos inicialmente el reporte de 3 vuelos cancelados. Los demás fueron demoras que poco a poco estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando las asignaciones en nuevos vuelos, y poco a poco ha ido desahogándose la situación.
Debido a las bajas temperaturas, la Secretaría de Protección Civil de la ciudad ha emitido alerta naranja. Si va a salir a la calle, abríguese bien.
Hasta ahora no hemos visto ningún avance de ningún tipo. Bien nos han dicho varias personas. Lo único que han creado es una disipación de la información, un divisionismo entre el pueblo y Ayotzinapa.
Gonza informó que su comité de transparencia confirmó la reserva de la información por 5 años por encontrarse contenida en una investigación de hechos que posiblemente constituyera un delito.
Proyecto de acuerdo por el que la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca acepta la renuncia del licenciado Arturo de Jesús Peinber Calvo al cargo y funciones de Fiscal General del Estado de Oaxaca.
A partir de hoy, y como medida temporal, el uso de cubrebocas vuelve a ser obligatorio en todo el estado de San Luis Potosí, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Pura gente del doble R, pa. Me viene. Era no que no venían. Puro RRR, no que no da nada.
Rechazo al gobierno de cuarta que persigue a la oposición. Son unos inútiles para perseguir delincuentes. Y ya estamos hasta la madre. ¡Madre!
We'll continue to be safe and stay off the roads so we can continue to rescue people, get them safe.
Renuevo mi saludo de paz para aquellas poblaciones atormentadas por la guerra, por la querida y martirizada Ucrania.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Y en la música nos va a acompañar esta tarde de lunes el Buki. ¿Y dónde se puede ver su documental? Es que el éxito de la gira del reencuentro con los Bukis se dio a conocer en ella, que antes de terminar el año se estrenaría un nuevo documental dedicado a Marco Antonio Solís, en el que se darán a conocer algunos detalles íntimos de su vida, como por ejemplo su problema con el alcohol que pudo costarle la carrera musical. Así es que en este espacio juntos estaremos escuchando a Marco Antonio Solís, ahora con su reencuentro con los Bukis. Soy Raquel Flores y a nombre de Jaime Núñez agradezco su sintonía a través de Grupo Fórmula en 104.1 de FM y 1500 de AM. Con esto voy a una pausa, la primera comercial de este momento, de este espacio. Regreso con toda la información a detalle. No se vaya, seguimos juntos.
El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás.
En un momento regresamos juntos.
Son las las 5:10 PM, tiempo del centro de México, y vaya los fuertes fríos, estas bajas temperaturas que se han registrado en gran territorio mexicano, pero también en los Estados Unidos principalmente. Al menos 50 personas han muerto a causa de la ola de frío del Ártico que está azotando Estados Unidos y Canadá. El reporte desde Estados Unidos lo tiene Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Te escuchamos, Francisco, buenas tardes.
Gracias, Raquel, ¿qué tal? Muy frías tardes todavía aquí desde el este de Tennessee, te saludo aquí desde Gatlinburg, Tennessee, donde, ¿qué crees, Raquel? Está nevando otra vez, está nevando con más intensidad de lo que vimos cuando llegó esta bomba ártica el jueves en la madrugada, y pues bueno, o sea, a comparación de ese día, esperemos que no se caiga la temperatura como se cayó a menos 22 grados centígrados. Ahorita estamos en un tropical, menos 7 grados centígrados, suficientes para que la lluvia se convierta en nieve. Y bueno, pues esto sigue siendo de lunes 26, día número 4 de este Nightmare Before, During and After Christmas. Esta pesadilla antes, durante y después de la Navidad, que ha desquiciado a lo ancho y largo de la Unión Americana con esta bomba polar, que dejó temperaturas congelantes no solamente a a toda la Unión Americana, con excepción de Hawái, pero hasta Florida. Hasta Florida tuvo temperaturas congelantes, Raquel, imagínate eso. Y que tristemente también ha dejado gente muerta. En el oeste de Nueva York, en Buffalo, en Syracuse y también muy cerca de las cataratas del Niágara, tristemente por esta tormenta que causó congelamiento en las interestatales 90, esa eterna carretera que conecta Seattle hasta Boston, o sea, es transcontinental esta carretera. Al llegar a Buffalo se congeló, y pues tristemente, combinado con la gente que está muy acostumbrada a ver nieve todos los inviernos, qué sé yo, no hicieron caso a las autoridades de que esta tormenta era diferente, muy diferente a lo que ha visto en el pasado. Y aparte combina eso con la necesidad, las ganas de poder pasar Navidad, nos culpamos con sus seres queridos, se arriesgaron, salieron a la carretera y las consecuencias fueron trágicas, carambolas de más de 170 automóviles que dejó 50 personas muertos, y que tristemente muchos de estas personas que fallecieron no fallecieron por el impacto del carro, sino porque quedaron varados adentro del automóvil. Tardaron mucho tiempo las autoridades en poder sacarlos de ahí, y pues esos automóviles se convierten en congeladores. 16.500 vuelos fueron cancelados, afectando a más de 3.500.000 personas en vísperas de la Navidad, que muchas de ellas pasaron Navidad en el aeropuerto. Los que bien les fue llegaron a sus destinos, pero hasta hoy, lunes 26, todavía no les llegan sus maletas, y las aerolíneas todavía están muy retrasadas para poder así que nivelar la situación para que eso se normalice. Así las cosas, querida compañera, feliz año nuevo, un abrazo a toda la producción, abrazo a Jaime que está en las Islas Maldivas, por ahí disfrutando del calorcito rico de las playas, y seguimos al pendiente.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues ahí lo que nos cuenta Francisco Villalobos de estos fríos, de estas nevadas que están sintiéndose y se están registrando allá en los Estados Unidos, y derivado de ello, cientos de pasajeros tuvieron que pasar la Navidad en el aeropuerto de Tijuana, y algunos llevan hasta 2 días a causa de la cancelación y retraso de estos vuelos por el mal tiempo en el norte del país. Rocío Galván, mi compañera corresponsal de Grupo Fórmula en Tijuana, nos cuenta cómo está esta situación. Imagino mucha desesperación y enojo, frustración por parte de los paseantes, ¿no es así, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que a toda la producción y a la audiencia. Sí, fíjate que esto ocurrió precisamente el 24 de diciembre, donde muchos estaban esperando para viajar a diferentes puntos de la República, y hubo una condición de neblina muy intensa que evitó pues la salida de 70 vuelos. Ahorita que estaba escuchando a Francisco que hay 17.000, bueno, pues es pecata minuta. Pero estos 70 vuelos que se cancelaron ocasionaron un caos impresionante en el Aeropuerto Internacional Abelardo Rodríguez de Tijuana, y las personas pues tuvieron algunas que pernoctar, como tú bien anotas, en el aeropuerto, en la esperanza de poder viajar en las siguientes horas. Pero el tiempo se ha ido pasando y muchos siguen varados. Algunos tienen conexiones, o sea, tienen que viajar, por ejemplo, a Cancún para luego ir a Venezuela o cosas así. Entonces, ellos tienen una preocupación muy importante, Raquel, los equipajes. no ha habido personal suficiente para documentar los equipajes, entonces piensan que si viajan, si aceptan algunas condiciones de vuelo, pueden perder sus equipajes. Y bueno, esto aunado a una gran desorganización, un desorden impresionante, sobre todo en Volaris, que es la que más quejas ha acumulado, pues ha hecho que hay personas que incluso han subido sus comentarios, sus posts, como dicen, a las redes sociales, donde dicen, tengo 2 días y medio en el aeropuerto de Tijuana y no he podido ir a mi destino. Tengo una persona cercana a mí que incluso no pudo viajar al revés de la Ciudad de México a Tijuana y le dijeron definitivamente hasta el 26, o sea, hasta hoy pudo volar cuando su vuelo estaba programado para el 24. Entonces, nunca había pasado tanto, siempre hay problemas con la neblina. La neblina es una condición que se presenta sobre todo en esta temporada del año, pero nunca se habían cancelado tantos vuelos de tajo y nunca se había visto tanto caos como en esta ocasión, Raquel. Pues esperemos que para mañana los que quedan todavía esperando la oportunidad de poder volar y de hacer estas conexiones a otras partes del mundo lo puedan hacer. Es lo que tenemos en la información.
Querida Rocío, muchas gracias y vaya lo que están viviendo muchos pasajeros para poder viajar y llegar a sus destinos. Por lo pronto agradezco mucho, nos mandes este reporte, nos informes de la situación que prevalece. Fuerte abrazo, Rocío, muchas gracias.
Igualmente para ti, Raquel, un abrazo con mucho cariño.
Gracias, gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vaya que ya nos habías advertido, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, sobre estos climas que íbamos a sentir. Nos había señalado que sacáramos todo para abrigarnos y las cosas se están cumpliendo. ¿Cómo nos espera en las próximas horas el clima? Buenas tardes.
Hola, Raquel, muy buenas tardes. Y bueno, seguirá la prolongada onda gélida por lo menos hasta el 29 de diciembre, porque pues los efectos siguen de sensación térmica muy baja. Este sistema de masa aérea polar por lo regular duran de 5 a 7 días, hasta que la diferencia de los que vienen de origen marítimo polar de la costa oeste de Estados Unidos duran 2 días, pero los que son de origen continental polar desde Canadá y Alaska duran de 5 hasta 7 días, así que esperamos los efectos hasta el 29. De hecho, el día de hoy, la máxima, de acuerdo al aeropuerto, está en 17 grados centígrados. La humedad es 36%, ya no es tan alta como sábado y domingo. Pero sí, definitivamente, para la noche, en la zona urbana de la Ciudad de México, de 6 a 7 grados. Pero en la zona montañosa de la región suroeste de la Ciudad de México, menor a 3 grados centígrados, y de hecho con la sensación térmica por los vientos helados del norte, puede llegar a 0 grados centígrados en la zona del Ajusco, de la Magdalena Contreras, todo lo que es el surponiente. Y en Monterrey, en la zona también metropolitana, 23 grados, pero va a bajar para mañana a 18 porque viene un sistema frontal que está en el centro de Texas, así que nuevamente estará llegando más aire frío. Y el importante es el que viene por la costa oeste de los Estados Unidos, Raquel. Es un complejo sistema de 3 tormentas de baja presión con un frente frío y las lluvias serán muy significativas con probabilidad de inundaciones en California, Oregon y Washington, y se estará propagando sus efectos hacia Tijuana, Ensenada y Mexicali para el día de mañana con probabilidad de lluvias. Así que seguirán los frentes fríos por esta consecuencia del cambio climático.
Pues tomar todas las precauciones, las enfermedades respiratorias, a todo lo que da, hay que sacar pues todo lo que se pueda uno cubrir por estas temperaturas tan bajas. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, por las recomendaciones, por las advertencias, para que no salgamos desprevenidos y bien cobijados para evitar estos fuertes fríos. Gracias y fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Con esto voy a una pausa comercial. No se vaya. Seguimos juntos en este espacio de Jaime Núñez. Regreso.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y en esta noche no hay más luna.
5 de la tarde con 25 minutos, tiempo del centro de México. Y es importante y es un momento para pensar en cómo se encuentra el combate a la pobreza en nuestro país en medio del COVID y la inflación. Vamos a escuchar la entrevista que realizó el titular de este espacio, Jaime Núñez, con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, Día Internacional para Erradicar la Pobreza. Escuchemos.
Bueno, como recordás, desde Coneval tenemos dos tipos de indicadores para ir monitoreando los niveles de pobreza en nuestro país. El primero, que es producto de del levantamiento que hace INEGI de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto a los Hogares, pues es el indicador de pobreza multidimensional. En su momento, Coneval dio a conocer los datos, que son los más recientes a la fecha del día de hoy, que son para 2020, donde el 43.9% de la población está en situación de pobreza multidimensional. Tuvimos este incremento entre 2018 y 2020, justamente porque el levantamiento de la ENIC de ese año se dio en el segundo semestre de 2020, cuando teníamos ciertamente la contracción de la economía y sobre todo los mercados y de los ingresos laborales en ese sentido. Ahora bien, justo en el contexto de este Día Internacional, Coneval dio a conocer una actualización de la estimación de los niveles de pobreza a nivel municipal por grupo de población. Los datos municipales los dimos a conocer el pasado 15 de diciembre, pero en esta ocasión ya acompañamos ese dato con la desagregación municipal. Me parece que es muy importante que el Estado mexicano cuente con este dato a ese nivel de desagregación. Por poner algunos datos muy puntuales, si bien en el promedio nacional los menores de 17 años, niñas, niños y adolescentes, en el agregado nacional corresponde al 52% de este grupo poblacional en situación de pobreza multidimensional, el dato que damos a conocer el día de hoy ya en la desagregación a nivel municipal, pues confirma que desafortunadamente tenemos todavía de los 2.440 municipios, un poco más de 863 municipios, donde el 80% o más de las niñas, niños y adolescentes está en situación de pobreza multidimensional. ¿Dónde se ubican estos municipios? Pues en su mayoría en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es en la parte de, sureña de Puebla y de Veracruz. Entonces, tenemos evidentemente también la contraparte, un conjunto de municipios, 234, donde el rango de pobreza en niñas, niños y adolescentes es entre 20% y 40%, pero me parece que ciertamente la mayor problemática se centra sobre todo en Chiapas, tal y como lo damos a conocer, tanto a nivel porcentaje como en números absolutos, el municipio de Ocosingo y el municipio de Chilón, ambos de Chiapas, son los que concentran el mayor número de niñas y niños adolescentes en situación de pobreza multidimensional.
Tremendo. Ahora bien, y en ese sentido, doctor, la población indígena también asociada a niveles de precariedad es la más golpeada también en ese sentido, y también los jóvenes, los adolescentes, las niñas de ese sector de la población, ¿verdad?
Absolutamente. En el agregado nacional, en su momento dimos a conocer que el 76.8% de los mexicanos hablantes de lengua indígena estaban en una situación de pobreza multidimensional, y sobre todo en esta caracterización de la población del país es mucho más fuerte el nivel de pobreza extrema. En cuanto a la población indígena, ronda un 35.7% de la población indígena en situación de pobreza extrema, mientras que el promedio nacional es del 8.5%. Entonces, ahí ya podemos dimensionar una fuerte brecha que tenemos en cuanto a la población indígena, y de nueva cuenta, si hacemos la desagregación por de manera territorial, pues tenemos que evidentemente Chiapas y Oaxaca son los municipios, pero también sobre todo en la parte central tenemos un conjunto muy fuerte en la serranía entre Hidalgo, Puebla y Veracruz, en la parte del Nayar, en Nayarit y Jalisco, y en el vértice de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, en el cruce de estos cuatro estados, tenemos municipios donde desafortunadamente los niveles de población indígena pues son de nueva cuenta mayores al 80% de su población.
Estamos platicando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, él es secretario ejecutivo del Coneval. Doctor, para 2020, por género,
hombres y mujeres, similar en cuanto a incidencia y distribución a nivel nacional, pero hay una puntualización que hacen que es bien interesante. A nivel regional existe una particularidad que resalta del resto de los grupos. La mayoría de los municipios donde la población de hombres sobresalió se ubicaron en el norte del país, y en estos la incidencia de hombres en situación de pobreza fue menor a 40%. ¿Qué significa esto?
Sobre todo esto lo podemos ligar, Jaime, con tanto el nivel de empleo y el tipo de empleo que se da en el centro norte del país. ¿Por qué razón? Recordar que una de las medidas de política pública que ha tenido esta administración fue el incremento del salario mínimo en la zona fronteriza. Obviamente tenemos ahí un componente de trabajadores industriales que se vio beneficiado, así como también los estados del norte del país regularmente cuentan con un ligero, pero mejor, evidentemente, esquema de protección social a sus trabajadores, y también un mayor nivel educativo y también una menor prevalencia de la carencia de la vivienda, ya sea de servicios básicos o de la infraestructura de la vivienda. Entonces, esos de entrada, estos estados norteños del país cuentan con menores niveles de pobreza, aunado a que los trabajadores, los jefes de familia, hombres, cuenten con ingresos, sobre todo el sector industrial, con un ingreso laboral mucho mayor a los mexicanos del centro y sur del país. Eso claramente beneficia a que haya un menor porcentaje de hombres en situación de pobreza en el norte del país que en el sur, donde desafortunadamente son las mexicanas, las mujeres donde tienen una mayor prevalencia tanto en los niveles de pobreza y mucho más, como ya lo hemos comentado previamente, las mexicanas indígenas del sureste del país.
Doctor, en políticas públicas vemos al presidente de la República muy, muy dedicado al sureste del país. En su administración va dos o tres veces por mes al sureste y él lo dice en sus discursos, pero en la realidad no se logra dar la vuelta a lo que ha venido sucediendo por décadas en esa zona de o en esa región del país.
Son evidentemente trayectorias, yo siempre lo planteo, estructurales más que coyunturales, lo que derivaron en los niveles de pobreza tan elevados que tienen estados como Oaxaca. Pero retomo este caso particular de Oaxaca, ya que tanto en el dato municipal de 2015 a 2020 como el estatal de 2018 a 2020, en ambos casos, aunque sigue habiendo porcentajes altos de pobreza, en el nivel municipal sí hubo una reducción de un poco más de 260 municipios, de los más de 500 que tiene Oaxaca, en reducción de entre 5 y 15 puntos porcentuales sus niveles de pobreza en ese quinquenio. Probablemente parte de la explicación derivará de las mejoras en algunos elementos de infraestructura o también un primer remanente positivo de la infraestructura del Istmo, de este proyecto que también tienen en esa zona específica del país. Pero me parece que verdaderamente cuando vamos a poder tener una nueva fotografía y ahí analizar puntualmente el alcance de estas obras de infraestructura del sureste del país, será hasta 2025 cuando pues seguramente el INEGI lo que tenga bien decidir si realiza un nuevo encuesta intercensal, pues Coneval tendría la posibilidad de reportar los nuevos niveles de pobreza a nivel municipal 2025, que ya no estamos tan lejos, ya nos quedarían dos años, y ahí me parece que podríamos claramente visualizar si hubo o no una incidencia de todas estas diferentes obras de públicas.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ahí lo que hemos escuchado en torno a la pobreza, cómo están los niveles en nuestro país y qué políticas públicas se han desarrollado y cuáles se necesitan para que en 2023 pues probablemente podamos tener otro tipo de cifras. Con esto voy a la pausa comercial. No se vaya, son las 5:34, tiempo del Centro de México. Regreso juntos aquí para escuchar más información en el espacio de Jaime Núñez.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás.
Pues esta canción nos invita al recuerdo, los Bukis, Marco Antonio Solís. ¿Y qué le parece si escuchamos un resumen que preparó nuestra compañera Cintia Dávalos? Empecemos por lo pronto con enero de 2022.
Juntos con Jaime Núñez.
Comenzaba la primera semana de enero y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que había un incremento de contagios de la variante Omicron.
Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos.
Es el lunes 3 de enero de 2022. Miles de niños, niñas y jóvenes alrededor del país regresaron a clases tanto de manera presencial como virtual. Después de que el pasado 24 de diciembre de 2021 el grupo parlamentario de Morena presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los 6 consejeros del órgano electoral que votaron a favor de posponer la consulta para el revocatorio de mandato por abuso de autoridad y de excederse en sus funciones. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió a la Fiscalía General de la República retirar las denuncias contra los consejeros, ya que dijo se trataba de presuntos delitos claramente inexistentes. En otros temas, la Fiscalía General de la República informó que fue sentenciado a 91 años de cárcel Marcos Carmona Hernández, alias El Cabrito, señalado como el líder de los Zetas en Oaxaca. Para el 4 de enero de 2022, un juez federal vinculó a proceso al supuesto líder del cártel Sangre Nueva Z, Néstor Carvajal Colotla, alias Viejo o Viejón, por delincuencia organizada. En temas internacionales, Mario Antonio Palacios, de 43 años, fue detenido en Panamá durante una escala de un vuelo en el que iba tras ser transportado de Jamaica a Colombia, al ser acusado de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El miércoles 5 de enero de 2022, la Secretaría de Salud advirtió que la variante Omicron podría estar desplazando ya a la variante Delta de COVID-19 en la Ciudad de México. En otras cosas, la Fiscalía General presentó la acusación formal contra Emilio Lozoya, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso de corrupción de Odebrecht. El 6 de enero de 2022, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó la detención de los presuntos responsables por los 10 cuerpos abandonados frente a Palacio de Gobierno de Zacatecas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que pese a estos hechos, se estaba avanzando en la seguridad de ese estado. La Secretaría de Salud reportó que el viernes 7 de enero se habían registrado 28.023 contagiados en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta en lo que iba de la pandemia en México. En temas internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden prometía que no permitirá que nadie pusiera un puñal en la garganta de la democracia. Esto después de haber acusado a su predecesor Donald Trump de haber intentado impedir un traspaso pacífico del poder el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio.
El expresidente, quien miente sobre las elecciones y la turba que atacó al Capitolio, no pueden estar más alejados de los valores fundamentales de Estados Unidos.
El 7 de enero de 2022, los cuerpos de 9 hombres fueron hallados en una carretera del municipio de Isla, en Veracruz.
Ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana.
Y después de la tragedia migrante, se saturó la morgue de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, debido a la falta de capacidad para la refrigeración de los cuerpos de los 55 migrantes fallecidos en un accidente ocurrido en la autopista Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. Una riña entre reos se registró al interior del Centro de Reinserción Social de Apodaca, en Nuevo León. Sobre el caso de Juan Collado, abogado detenido en el reclusorio norte, se informaba que continuaría en la cárcel luego de que un tribunal le negó el amparo contra la acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que tiene prisión preventiva justificada desde 2019. En otros temas, la falta de personal en varias aerolíneas por contagios de la variante Omicron provocó cancelaciones de vuelos y filas de decenas de personas. Algunos usuarios reportaron que les tomó más de 4 horas llegar a los mostradores. Al respecto, el 10 de enero de 2022, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que contabilizaban más de 20.000 usuarios afectados. Sin embargo, solo 8 personas presentaron su queja ante la dependencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba una serie de cambios en el gabinete federal, a los cuales tomó posesión el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
se anuncia un cambio completo en su gabinete, importantes efectivamente, movimientos. Ariadna Montiel será la nueva secretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez pasa a ser la subsecretaria, Rogelio Jiménez Ponce, el que era titular de Fonatur, será subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Javier May, quien era el titular de Bienestar, pasa a ocupar ni menos que Fonatur. Carlos Morán pasa a ocupar la titularidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El INE informaba que ya rebasaba el 70% de las firmas ciudadanas que querían que se llevara a cabo la consulta de revocación de mandato. En tanto que los grupos parlamentarios de la coalición legislativa Va por México, conformada por los partidos PRD, PAN y PRI, rechazaban la violencia que se vive en México, particularmente en los estados de Zacatecas, Veracruz y Morelos. Autoridades de Veracruz detuvieron a 4 presuntos implicados en el abandono de 9 cuerpos sobre la carretera Tinaja-Ciudad Isla del pasado 7 de enero. El 10 de enero, la Corte de Magistrados de Westminster concluyó la presentación oral de los alegatos en el caso de extradición a México de la ex primera dama de Veracruz, Karime Macías. Cambiando de tema, Citigroup anunciaba que dejaría de operar su negocio de banca de consumo y pequeñas empresas, así como la banca empresarial en México, y el anuncio podría incluir una venta de Citibanamex o una operación de mercado de valores. Era el 11 de enero de 2022 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su agenda activa pese a estar contagiado por segunda ocasión de COVID-19. La secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Directivo del PAN, Mariana Gómez del Campo, aseveró que con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar a un representante de México a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, se inició el año en política exterior con el pie izquierdo. En Morelos, la tarde de ese martes, fue asesinado el presidente del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla, Benjamín Palacios. Para el 13 de enero de 2022, el INE presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de recursos adicionales por un monto de 1,738,947,155 pesos para sumarlos a los recursos con los que ya se cuenta, derivados de varios ajustes para realizar la revocación de mandato conforme a lo establecido en la Ley General de Revocación de Mandato. El domingo 13 de enero, los cuerpos de 19 migrantes guatemaltecos fallecidos en el accidente ocurrido el 9 de diciembre en la carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, fueron repatriados a su país de origen. El 14 de enero de 2022 se anunció el triunfo de la candidatura del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de México como personas del año por el enfoque novedoso al combate de tráfico ilegal de armas. En temas de salud, la COFEPRIS autorizó el tratamiento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer para uso de emergencia. El 17 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó en su conferencia de prensa matutina, una semana después de recuperarse por COVID-19. 8 gobernadores de Morena y el priista de Hidalgo, Omar Fayad, acudieron al Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica a cerrar filas en apoyo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente sin cambios. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, llegó a las instalaciones del Aceido en la Ciudad de México para denunciar la supuesta guerra sucia orquestada en su contra. Al respecto, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, aseguró que no existía interés por perjudicar al gobernador. El Instituto Nacional Electoral informó que se logró validar la meta legal de 3% de firmas de la lista nominal requeridas para que el instituto convoque a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Diario Oficial de la Federación se publicó la expropiación de más de 2 millones de metros cuadrados en el estado de Quintana Roo para la construcción del Tren Maya, con lo que oficializó el trámite que se dio a conocer desde el 11 de enero pasado. El 19 de enero, en votación económica, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido solicitada por el senador José Félix Salgado Macedonio. Juan Carlos Ruiz, supuesto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. El 20 de enero, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificara de cordial la reunión que sostuvo con la secretaria de Energía de la Casa Blanca, Jennifer Granholm, la funcionaria expresó preocupaciones reales de la administración Biden-Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en el país.
Amigas, amigos, trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que laboran en la refinería Deer Park,
de la empresa Shell, aunque a partir ya de mañana la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos.
Un juez ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la muerte de personas a causa de la pandemia. El 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue ingresado al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional a un chequeo de rutina. En Quintana Roo, dos canadienses fallecieron y una tercera persona resultó herida en un tiroteo que ocurrió en el Hotel Xcaret de la Riviera Maya. El domingo 23 de enero, en Baja California, Lourdes Maldonado López fue asesinada a tiros dentro de un automóvil en la colonia Santa Fe de Tijuana. El 24 de enero, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, designó como titular de la Secretaría de Salud Pública a Daniel Iván Cruz Luna, mientras que como subsecretario de Centros Penitenciarios a Jorge Pérez Melchor. El 25 de enero, periodistas y ciudadanos de todo México salieron a manifestarse en más de una treintena de ciudades en repulsión a la violencia que sufre el gremio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue inhumado de un panteón de la alcaldía Iztapalapa y encontrado en un basurero de un penal del estado de Puebla, era un caso atípico y que no se tienen registros de casos con características similares. El 26 de enero trascendió que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permanecería en prisión preventiva por el caso Odebrecht, toda vez que subsistía el riesgo de fuga. El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, renunció a la presidencia de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el estado de Veracruz.
Queda claro que actúan como el viejo régimen. El Ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen. Que no hay diferencia entre los de antes y los de ahora, que la represión es sino de este, entre comillas, nuevo régimen, porque así como amplió la prisión preventiva, el gobernador de Veracruz creó el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa. Queda claro que la transformación no pasa de ser un eslogan más.
El titular de la Fiscalía General de Baja California, Iván Carpio, designó a Atalo Machado Yepes como fiscal especial para coordinar las investigaciones por los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, periodistas que fueron ejecutados en Tijuana. Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Nuria Fernández dirigiría el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. Y el 31 de enero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron a los residentes de ese país evitar los viajes a México después de elevar a nivel máximo el riesgo de contagio por COVID-19. Cerramos el último día del mes con una tragedia, ya que el periodista Roberto Toledo era asesinado en Zitácuaro, Michoacán.
El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues ahí lo que ocurrió durante enero de este año, del año 2022, nos lo trajo de viva voz Cintia Dávalos, nuestra compañera de este espacio de noticias que encabeza Jaime Núñez. Yo soy Raquel Flores, le doy las gracias por el favor de su atención en esta hora y los dejo con Azucena Uresti. Pásela muy bien lo que resta de esta tarde-noche. Hasta mañana. Sigue.